Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia echa la culpa a la policía. Y la policía replica que o el tribunal miente o no se entera. La puesta en libertad por error del presunto cabecilla de la banda que asaltó la casa de José Luis Moreno ha provocado una bronca sin precedentes entre la máxima autoridad judicial de Madrid y la Policía Nacional. La historia comenzó el pasado martes. Astrid Bussi, el supuesto líder de los asaltantes de la casa de José Luis Moreno, acudió a declarar a los juzgados de Alcobendas por el robo en otra vivienda. El juez decretó su libertad provisional con la obligación de presentarse en el juzgado todos los días 1 y 15 de cada mes. Quedaba en libertad por esa causa, pero debería haber vuelto a la cárcel por los otros delitos que se le imputan. Sin embargo, fue puesto en libertad. Y a partir de ahí comenzó un cruce de reproches entre judicatura y policía que hoy ha subido de grado con la comparecencia pública del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Francisco Javier Vieira ha comparecido ante los medios para decir que el juez de Alcobendas hizo lo correcto.
Se remitió fax al centro penitenciario comunicando la libertad de Astrid Bussi por esa causa y además... se libró exhorto al juzgado de Valdemoro para notificación a la prisión de que esta localidad el mandamiento de libertad y específicamente dice de Astrid Bussi si no estuviera privado por otras causas, lo que confirma estas interpretaciones que se le han dado a esta resolución.
Eso era tanto como responsabilizar a la policía de la fuga consentida del recluso, pero por si había alguna duda, Vieira pedía directamente que se investigara la posible comisión de un delito por parte de los agentes que custodiaban al preso.
Poner estos hechos que me parecen suficientemente graves, muy graves, en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente para que inicie actuaciones, porque evidentemente en la situación actual no se puede descartar incluso la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de presos.
La comparecencia de Vieira ha encolerizado al Sindicato Unificado de Policía, que ha emitido un durísimo comunicado después de escuchar a Vieira. Dice textualmente que miente o no se entera y que con sus declaraciones lo que ha hecho es condenar al juez de Alcobendas por la liberación de Astrid Bussi. Según el SUB, Vieira ha asegurado que el auto de puesta en libertad del detenido señalaba que la orden solo se haría efectiva si no estuviese privado por otra causa. El SUB dice, y en efecto es así, que el auto del juez no incluye esa frase. Pero es que el presidente del tribunal no dice que lo dijera en el auto, sino que lo dijo en el fax que se envió a la prisión y en el exhorto en la comunicación que se envía al juzgado de Valdemoro. ¿Cambia eso la situación? Pues en unos minutos se lo vamos a preguntar al secretario de comunicación del SUP en Madrid, pero primero vamos a apuntar las otras noticias de este lunes. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Unanimidad. Esa es la norma de funcionamiento a partir de ahora acordada por la Comisión de Control de Caja Madrid que se ha reunido esta tarde.
Tras meses de bloqueo, la Comisión de Control de la Caja ha cerrado al menos cuáles van a ser a partir de ahora las normas de funcionamiento. 40 minutos, eso es lo que ha durado el encuentro en el que se han cerrado los siguientes puntos. El presidente será el miembro de mayor edad, Antonio Cámara, y el secretario el de menor, Paco Pérez. Solo se van a debatir a partir de ahora asuntos ordinarios y el orden del día de cada reunión será aprobado por unanimidad en la sesión precedente.
Se anuncian más paros en metro para principios de mayo.
Los trabajadores han rechazado en asamblea la última propuesta de la empresa y han decidido intensificar sus protestas. De hecho, se anuncian paros que podrían ser incluso de 24 horas entre los días 5 y 8 de mayo, días, por cierto, en los que estarán de visita en Madrid los comisarios del Comité Olímpico Internacional para evaluar nuestra candidatura. Teo Piñuela es portavoz de UGT en Metro.
La propuesta que nos planteó la empresa en la última reunión del día 3 nos ha parecido del todo insuficiente. Entonces, los trabajadores han decidido que tenemos que continuar con las movilizaciones e intensificar en los horarios. Paros de 3 horas el día 5 y el día 6 y de 24 horas el día 7 y el día 8 con la respectiva manifestación.
Los trabajadores, sin embargo, no pierden la esperanza de llegar antes a un principio de acuerdo. Para este mes están previstas 9 reuniones con la empresa.
El gobierno de Esperanza Aguirre ha calificado de atentado ambiental la tala de árboles que está llevando a cabo el ayuntamiento en la calle Serrano.
Estudia incluso tomar medidas. Según denuncian, ya se han talado 34 árboles adultos. Un atentado medioambiental que para el viceconsejero de Medio Ambiente, para Manuel Beltrán, puede acarrear graves consecuencias.
Desde el punto de vista ambiental, pues probablemente haya una vulneración de la ley, ¿no? Hemos encargado los informes correspondientes, tanto desde los técnicos de la consejería, evaluar esta tala y esta poda de árboles. Si es preciso, pues aplicaremos el régimen sancionador que la Comunidad de Madrid tiene dentro de sus competencias.
El ayuntamiento dice, sin embargo, que todas las talas y las podas están autorizadas.
138 personas murieron en nuestra región el año pasado, en 2008, por consumo de drogas.
La gran mayoría eran hombres con una edad media de 40 años. Según los datos de la Agencia Antidroga, también se evidenció una tendencia creciente del consumo de cocaína y de cannabis. Almudena Pérez es la directora de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
Opiáceos tiene una tendencia a la estabilización. Por edad predomina el cannabis en menores de 25 años, la cocaína entre 25 y 44 años y los opiáceos entre 35 y 54 años.
Pero por encima de todas ellas reina el alcohol. Es la droga más consumida en Madrid, por mucho que sea legal.
Y ya están en marcha los trabajos para proceder a la exhumación de los restos de las 8 personas que fueron fusiladas en 1936 en la Serna del Monte.
Restos que desde entonces han permanecido en una fosa común. 70 años después, a iniciativa de la Asociación para la Defensa de la Memoria Histórica, ha comenzado su exhumación gracias, como destacaba Santiago Macías, a la insistencia y a la tenacidad de las familias de los fallecidos.
Es un poco incomprensible que en un país como España, en un Estado democrático, que sean las asociaciones las que tengan que atender este tipo de reclamaciones familiares y que no sea el Estado quien lo garantice, ¿no? Pero bueno, es así, es como está sucediendo y esperemos que pronto, bueno, pues cambie todo esto.
Esta, la de la Serna, es la primera fosa franquista que se abre en nuestra comunidad.
Y un asunto más, la Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada al blanqueo de dinero. Por el momento hay 20 detenidos.
Se cree que han podido blanquear hasta 3 millones de euros entre los años 2007 y 2008. Se trata de 20 miembros de una red internacional de blanqueo de dinero que en tan solo un año consiguieron blanquear la friolera de 3 millones de euros. El destino último, una falsa fundación odontológica de Colombia. La Policía Nacional se ha incautado además de 5 vehículos, un rifle, 6 pasaportes falsos, cocaína, numerosa documentación y 32 teléfonos móviles.
Gracias, Ana. Son las 7 y 13. Vamos ya con la información de servicio. Empezamos por el tiempo. La principal novedad es que a partir de esta noche van a bajar y de forma notable las temperaturas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid esperamos todavía alguna precipitación débil en el último tramo de esta jornada. Está pasando este sistema frontal que nos deja el cielo variable y que podría dejarnos todavía algún chubasco intermitente, alguna precipitación en cualquier punto, sobre todo en el sistema central, en la sierra. Mañana será una jornada variable con precipitaciones escasas que en el caso de presentarse lo harán sobre todo en el sistema central. Y por la mañana, por la tarde, tenderán a abrirse claros. Pero eso sí, tras el paso del frente, bajarán las temperaturas. Las mínimas seguirán en valores cercanos a los 10 grados, pero las máximas muy probablemente estén por debajo, atención, de los 16-17 a primera hora de la tarde.
Y ahora vamos a ver cómo va la segunda hora punta del día, si es que hay hora punta, porque como ya estamos en Semana Santa, igual no hay tanto tráfico. Empezamos de dentro a fuera, empezamos por la capital. También se nota la Semana Santa, centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hay poco tráfico, de momento al menos. Hay muy poca actividad por el centro de la ciudad, se circula bien, sin problemas, no hay ninguna incidencia importante que destacar. Y tan solo buscando mucho encontramos algo de lentitud en la zona de Alcalá con el puente de Ventas y en el tramo de la calle 30 que va desde la zona del Nudo de la Paloma, del puente de Pío XII hasta el puente de Ventas en sentido sur. En el resto de la calle 30 se circula con fluidez.
Y en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, salvo dos accidentes que están complicando la circulación en dos carreteras, en el resto se circula muy bien. Uno de ellos, un accidente, se ha producido en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura, a la altura del kilómetro 5 aproximadamente, en las inmediaciones de la recta del Batán. Ha estado esta calzada cortada. En este momento también se lleva a cabo el corte de esta calzada en sentido entrada porque se retiran los vehículos accidentados y hay una retención que alcanza el nudo de San José de Valderas desde Alcorcón. Hasta la recta del Batán van a encontrar una retención importante en la entrada por esta carretera de Extremadura. Tráfico lento de salida en la zona de Alcorcón y el otro accidente se ha producido en la A2 en la carretera de Barcelona en sentido salida y a esta hora quedan unos 2-3 kilómetros en la zona de Torrejón de Ardoz. En el resto se circula bien.
Gracias, Alicia. Son las 7 y cuarto.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, cadena SER, pase lo que pase.
Re- Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el Restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rincónlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91 490 1168 o en el 695 157 633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
Siete y 17, la polémica del día en Madrid viene de lo que pasó hace casi una semana. El pasado martes fue puesto en libertad, tras declarar ante un juzgado de Alcobendas, por otra causa, el presunto cabecilla de la banda que asaltó el chalet de José Luis Moreno. A partir de ahí, se ha iniciado un cruce de reproches entre la justicia y la policía sobre quién es responsable de que se pusiera en libertad por error a un preso calificado de peligroso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación que ha terminado con una conclusión clara. El juez de Alcobendas, que decretó su libertad en esa causa, lo hizo de forma correcta. Lo ha explicado este mediodía el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, subrayaba que no existen responsabilidades de ningún tipo en el juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas.
La puesta en libertad de esta persona, contra la que subsistía la prisión provisional acordada en otras causas, no puede imputarse en absoluto, por los datos que constan aportados en estas diligencias informativas, al magistrado ni a los funcionarios de ese juzgado de primera instancia.
Y si el juzgado no ha sido el responsable, la cadena de custodia de un preso tiene en el otro extremo a la policía. Aunque nadie lo diga, las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalan claramente a los agentes que acompañan al preso.
Esta resolución es poner estos hechos, que me parecen suficientemente graves, muy graves, en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente para que inicie actuaciones, porque evidentemente en la situación actual no se puede descartar incluso la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de presos.
Pero aún hay más, porque el presidente del Tribunal Superior dejaba claro el mecanismo que se activa cuando un preso es juzgado y declarado inocente. Eso no significa que no tenga otras causas pendientes.
El tratamiento de las personas que son conducidas desde un centro penitenciario a un órgano judicial para la práctica de actuaciones implica, en todo caso, que a la conclusión de tales diligencias regrese el preso al mismo centro con objeto de que sea allí donde se materialicen, en su caso, las resoluciones judiciales que se hayan dictado previas las comprobaciones oportunas.
Bueno, pues Astrid Bussi no salió por la puerta, no fue a la cárcel, sin esposas, alguien se las quitó y sin nada, porque todo lo que tenía, escasamente toda la documentación, estaba evidentemente en la cárcel en la que estaba ingresado, que es la cárcel de Valdemoro. Todo estaba allí, desde, si lo tiene, que no lo sabemos, cualquier documento que confirme su identidad. Salió con lo que llegó al juzgado, es decir, sin nada y por la puerta. ¿Dónde está ahora? Ese es el gran misterio.
Gracias, Alfonso. Bueno, esto es lo que ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Dirección General de la Policía ha abierto también por su parte una investigación para determinar si alguno de sus agentes incurrió en responsabilidad alguna. Ha asegurado que hasta que no concluya esa investigación no se va a pronunciar. Entre tanto, sí lo ha hecho y de forma contundente el SUP, el Sindicato Unificado de Policía. Pablo Manchón es el secretario general del SUP en Madrid. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que no comparte el SUP de lo que ha dicho el presidente del Tribunal Superior?
Bueno, yo aquí cada uno da su interpretación y yo entiendo la interpretación que da el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero aquí en cualquier caso hay una falta de coordinación desde que esta persona sale de la cárcel, del centro penitenciario de Cádiz, hasta que llega a Alcobendas. Y creo que aquí todos somos un poco partícipes en intentar echar balones fuera a través de una nota de prensa en la cual se va a abrir diligencias y demás. Bueno, pues esto me imagino que entra dentro del procedimiento normal de cualquier institución, pero no estamos en ningún caso de acuerdo con este sistema.
Por contar las cosas desde el principio, el presidente del Tribunal Superior ha dicho que el detenido salió esposado del juzgado y que fue enviado a calabozos. ¿Eso es cierto?
Bueno, eso es una opinión de él. En cualquier caso, hay dos investigaciones pendientes, una por parte del Ministerio de Interior con una investigación interna y unas diligencias informativas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cuando se finalicen las mismas será cuando se saquen conclusiones. El hacer valoraciones en este aspecto pues es simplemente una opinión subjetiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en ningún caso son concluyentes.
¿Y es en el calabozo donde se le quitan las esposas o no?
Bueno, eso yo creo que ahora mismo todavía, en la investigación todavía no está aclarado y creo que ahora mismo no lo pueden decir, que se ha quitado las esposas en el calabozo. El decir ahora mismo que en el calabozo fue donde se quitaron las esposas, pues creo que ahora cuando hay una investigación pendiente todavía que no se ha terminado, creo que es avanzar demasiada información y que ahora mismo no estamos en disposición ni ellos ni nosotros de decir eso.
Si hubiera sido en el calabozo donde le quitaran las esposas, evidentemente tendrían que haber sido los agentes, ¿no?
Bueno, pero habría que valorar en principio si ha sido en el calabozo, o si ha sido en sala, si ha sido en el pasillo de la sala, si ha sido como consecuencia de un auto judicial, en este caso el auto judicial que dice, que determina el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas que se le ponga en libertad. Creo que eso todo hay que valorarlo, el hablar ahora mismo a 24 horas de lo, a 48 horas de lo que ha salido esta información y decir esto, creo que es en cualquier caso aventurar demasiado. Aquí lo que hay ahora mismo es un auto judicial por parte del juzgado de instrucción número 3, anteriormente 5 de Alcobendas, en el cual dice que se le ponga en libertad a esta persona por una causa y que no se informa a los agentes en cualquier caso si hay una causa o si tiene más causas o si viene de un centro penitenciario o si viene de una comisaría o de dónde viene, y esta información creo que hay que trasladarse a los agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, con lo cual pues bueno, quizá ahora mismo se está intentando agilizar demasiado la información, que creo que cuando las investigaciones se abren, en este caso el Ministerio Interior y las diligencias informativas que ha abierto el juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creo que hay que esperar. Esto creo que al día de hoy no está tan claro. Lo que sí está claro es que ahora mismo esta persona pasó por Alcobendas, igual que pasó por el juzgado de instrucción número 46 de Plaza Castilla, de que posiblemente el juzgado de instrucción número 5 desconocían si esta persona tenía otras causas o no, posiblemente la deficiencia que tenemos en el Ministerio de Justicia de que un juez no conoce de las otras 20 causas que existen de un detenido, esta es una deficiencia grave, y que se da un auto judicial en el cual dice que se le ponga en libertad provisional sin fianza, que es lo que consta y lo que se le entrega a los agentes, y a partir de ahí pues entramos en una categoría y los agentes tienen que interpretar si ese auto permite la libertad de esta persona o no, o tiene 20 cosas pendientes. Quizá el juez diga que no tiene por qué informar, pero quizá los agentes no tengan por qué saber si esta persona tiene 20 causas pendientes o está en una cárcel de Cádiz o no.
Usted sostiene que es muy grave. Si el juez no sabía que tenía este detenido otras causas pendientes, ¿los agentes también debían saberlo?
Hombre, yo entiendo que el juez no sepa que se tiene, que una persona no tenga 20 causas pendientes, no lo considero grave porque esto es lo que está pasando habitualmente. Es decir, una persona cuando va a un juzgado, hoy por hoy, unos juzgados llenos de legajos, en el cual cada juez no sabe interpretar si esta persona tiene otras causas pendientes o no, porque no hay un sistema informático que lo permita hacer. Con lo cual, hablamos de lo que ya tuvimos hace un año con respecto a la justicia, algo que todo el mundo sabía, pero que nadie quería decirlo. Hoy por hoy, a partir del caso de Mariluz, pues hoy se sabe que la justicia está como está, juzgados independientes que tienen causas independientes y que una persona que tiene 20 causas, un juez sabe de su causa y no sabe de las 19 restantes, con lo cual esto es un error. Hoy por hoy que tengamos un sistema informático prácticamente en todas las administraciones de España y no tengamos en la Administración de Justicia una red informática que te permita saber qué causas tiene cada uno de los detenidos, pues esto es un error grave. Ahora, a partir de aquí hay una falta de coordinación entre los diferentes estamentos, ámbito judicial, posiblemente Cuerpo Nacional de Policía, posiblemente Guardia Civil, posiblemente instituciones penitenciarias, que dan lugar a un error importante, como que es poner en libertad a una persona que nunca tenía que quedar en libertad. Pero vamos, el de ahí hacer una nota informativa y descartar la responsabilidad por parte del ámbito judicial me parece quizá, pues bueno, quitarse la responsabilidad demasiado pronto, ¿no?
¿Ustedes?
Sabiendo que el ámbito judicial es el que normalmente tiene que tener información de qué tipo de persona está juiciando en un momento determinado y qué tipo de persona, de dónde viene, si está en prisión preventiva o está en libertad o de dónde viene. Y creo que esto, el decir yo soy medicado, si lo demás no me interesa, pues creo que esto es eludir responsabilidades.
Ustedes tienen sostienen en la nota de prensa, en el comunicado que han emitido esta tarde el Sindicato Unificado de Policía, que el presidente del tribunal ha asegurado que el auto de puesta de libertad del detenido señalaba que la orden solo se haría efectiva, la orden de la libertad, si no estuviese privado por otra causa. Y añaden ustedes que el auto del juez no dice eso.
Eso nos gustaría saber de dónde se lo ha sacado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque el juzgado de instrucción número 3, anteriormente del 5 de Alcobendas, en ningún caso dice eso.
Claro, eso es correcto. Sin embargo, permítame un matiz. Es que el presidente del tribunal, lo acabamos de escuchar, no dice que lo dijera en el auto. Dice que lo dijo en el fax que envió a la prisión y en el exhorto, en la comunicación que se envía al juzgado de Valdemoro. ¿Cambia eso en algo la situación?
Pero entonces estamos hablando aquí de una situación de lo que hemos comentado anteriormente, que el Ministerio de Justicia funciona como el siglo XIX, no como el siglo XXI, porque si le manda un fax a la prisión donde se encuentra, ¿cuándo llega ese fax a la prisión que se encuentra?
Pues según ha dicho el presidente del tribunal, al día siguiente.
Por la tarde, cuando ya esa persona ha salido de la sala del tribunal. Porque esa persona sale del tribunal y ese fax, ¿cuándo se manda? Después de que sale del tribunal. Entonces, ¿esa persona dónde se encuentra después de que se ha mandado el fax? Con lo cual, estamos hablando de una situación, del Ministerio de Justicia tercermundista. Está claro, es que hay una falta de coordinación en la cual se trae a un detenido desde Cádiz, pernocta en Valdemoro, de Valdemoro se lleva a Plaza Castilla a una causa que tiene en Plaza Castilla, en juego de instrucción, de Plaza Castilla se lleva a Alcobendas, de Alcobendas intenta reingresar para atrás. Vamos a ver, estamos en el siglo XIX, en siglo XXI no podemos estar hablando con un detenido y trasladado 800 kilómetros para arriba y para abajo cuando existe la videoconferencia, por ejemplo, yo creo que el decir que ahora ha mandado un fax, bueno, yo creo que en los tiempos que estamos, mandar un fax por la tarde, pues yo creo que a lo mejor el fax cuando quiere ya por la tarde ya no es efectivo. Realmente aquí lo que dice el auto cuando sale de la sala del juzgado de instrucción número 3 es que se deje en libertad a esta persona por esta causa, pero claro, lo que no tienen que interpretar ni los guardias civiles ni los policías es si es esta causa la que tiene o tiene 20 causas más o viene en un centro penitenciario, porque esa información normalmente no se le da a los funcionarios policiales.
Queda claro. Pablo Manchón, secretario de comunicación del SUPE en Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.